Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, comienza el enfoque en Onda Madrid. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de El Enfoque. Aquí arrancamos. Hasta la medianoche estaremos con ustedes compartiendo lo que es la radio, lo que es la noticia, lo que es el mundo de la reflexión. Y desde luego hay que compartir algo que ya está dentro de lo que es la crónica de la actualidad y que poco a poco tenderá a desvanecerse, porque no podemos estar todos los días conectando con el Tribunal Supremo y porque el ritmo propio del Supremo empezará a aburrir incluso a aquellos que están dentro del Supremo. Es un juicio, el del Procés, muy largo, larguísimo y además proceloso en explicaciones, en datos, en estrategias de las defensas. En fin, lo que es un juicio que no es, por otra parte, nada divertido más allá de los primeros días. En todo caso, alrededor del juicio en esta tercera jornada, estos sonidos que ahora ha seleccionado David Moreno.
Siempre, siempre hemos rechazado la violencia, cualquier forma de violencia. Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada, absolutamente nada. Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito. Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada. Y de los delitos que se nos quieren atribuir, no hemos hecho ni uno.
Perdone, ¿está comparando hacer un referéndum contra los deseos del gobierno con una violación?
El sexo está bien, pero si no tienes permiso, es una violación, es lo que digo. Votar está bien, pero si no está permitido, se convierte en una ofensa criminal en España, es lo que estoy diciendo.
Dicho así, no, es que es muy... Yo entiendo a ustedes, yo lo he visto muchas veces en el relato que hacen de Fiscalía. Construyen unos relatos, bueno, que son un poco peliculeros. Subiendo por los tejados, no. Saltando un muro de 1.5 metros que comunicaba la Consejería de Economía con el Teatro Coliseo.
Que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Y lo he dicho muchas veces, porque es verdad.
En fin, que escucha uno a Oriol Junqueras, lo ve cómo posa, cómo habla, cómo se expresa, cómo junta las manos, cómo mira al tribunal, y por momentos, si no fuera porque uno sabe lo que sabe y porque sabe lo que sabe en función de lo que está escrito y ha sido público y son hechos y contra los hechos no valen las razones, uno se pregunta, ¿y qué hace este buen hombre ahí sentado? ¿Y qué hace ahí este señor que ama a España y ama tanto a España y que no ha hecho nada? ¿Qué hace ahí sentado Oriol Junqueras? En fin, señoras y señores, tercer día del juicio del Procés. Poco a poco pasará, como digo, a un segundo plano, y eso espero, y con la declaración de Oriol Junqueras, para empezar, como han escuchado hace un instante. Vamos ya al Tribunal Supremo, sigue la vista mi compañera Lupe Ortiz.
Oriol Junqueras ama a España y a su gente, pero siempre luchará por la independencia de Cataluña. No es incompatible, ha dicho en una declaración convertida en todo un alegato político con el que vehemente ha negado que celebrar un referéndum, que votar, sea un delito. También ha declarado el exconseller de Interior, Joaquín Forn, para asegurar que la DUI fue simbólica, sin efectos, y que los Mossos de Escuadra cumplieron siempre con los mandatos judiciales. El juicio, hasta hoy, se reanuda el próximo martes con el interrogatorio a Jordi Turull.
Bueno, pues todos descansaremos durante este día del viernes, que ya viene también muy cargado de actualidad, porque mañana hay Consejo de Ministros y está previsto que a las 10 de la mañana haya una intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para anunciar lo que todos esperamos e imaginamos que es el adelanto electoral. No conviene arriesgar con la fecha, aunque los más enterados o los que pasan por ser los más enterados dan como buena la fecha del 28 de abril para luego volver a votar el 26 de mayo. Así que este año nos vamos a hinchar a votar. Esa es la verdad. La comparecencia del presidente del Gobierno es mañana a las 10 de la mañana y al mejor estilo y uso de Mariano Rajoy, del que Sánchez calificó en su momento y tituló de Mr. Plasma, pues Sánchez va a hacer de Mr. Plasma mañana, porque va a haber una declaración, pero no hay preguntas. Así es como estamos a estas alturas. De modo que los periodistas iremos a cubrir una información que no es tal, que podíamos recibir por correo electrónico, que podíamos recibir por WhatsApp o que podíamos enviar a una compañía de transporte urgente con una grabadora que grabe y que luego vuelva. Pero así es como gastamos últimamente las relaciones de los políticos con los medios de comunicación. Vamos a volver a lo que es el mundo del procés, el mundo en el que nos ha dejado mi compañera Lupe Ortiz y a la declaración tan sorprendente de Oriol Junqueras. Parece mentira que estemos hablando de un político al que se le acusa ni más ni menos que de rebeldía, de intentar dar un golpe de Estado. Ya digo que si alguien no supiera nada y escucha a este buen señor, se iría sin ningún problema a tomar un café con todas las garantías del mundo. Es verlo en televisión y es ver a un ser humano cercano, cariñoso, educado, humanista, demócrata, respetuoso, integrador, pacífico, espiritual, cristiano, generoso. En fin, la verdad es que no sabe uno cómo hemos llegado a esto viendo cómo hemos visto esta mañana al señor Junqueras por la televisión. Que no hubo rebelión ni golpe, que como escribe Rubén Arraz en Vox Populi, estaba cantando a la Virgen. Eso es lo que estaba haciendo. En estos momentos me considero un preso político. Es lo más destacado y sustancial y grueso de Junqueras. Amo a España y amo a las gentes de España, a la lengua, a la cultura española. Nunca, 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 nunca toleraré la violencia. Votar no es delito, impedirlo por la fuerza, sí. Este es el grueso declarativo del que fuera el número 2 de Carles Puigdemont.
Que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Y lo he dicho muchas veces, porque es verdad, porque es verdad. Entonces, ¿cómo es compatible esto con el hecho de que yo sea un republicano catalán? Pues porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar esta convivencia es precisamente en un reconocimiento entre iguales.
Bueno, la pregunta, dando por válida la que se hace a sí mismo el señor Junqueras, podría ser otra perfectamente. ¿Cómo, amando tanto a España, da usted un golpe contra España? Esta sería una de las preguntas también bastante más lógica. Y a lo mejor esa tiene una respuesta difícil. O en todo caso, la de Chávez Nogales. Hemos llegado a esto degenerando. O sea, ¿cómo, amando tanto a España y queriendo tanto a las gentes de España y a la lengua de España, da usted un golpe de Estado contra España? En fin. En la línea que marcó su abogado defensor en la primera sesión del juicio, el exconsiller de Interior, Joaquín Font, se ha desmarcado de la estrategia política del líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Por eso, él sí ha accedido a responder a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, lo que le permitía defenderse directamente de las acusaciones que el fiscal Fidel Cadena le formulaba en forma de pregunta. No obstante, ha sido a instancias del letrado Javier Melero cuando dio el gran titular, el que fuera consejero de Interior. La independencia se tenía que declarar 2 días después del referéndum y no se hizo.
Señor Puigdemont evitó por 2 veces contestar positivamente al requerimiento remitido por el presidente del Gobierno sobre si se había producido la declaración de independencia, el requerimiento previsto en el propio artículo 155 de la Constitución. ¿Sabe usted por qué?
Que primero, porque quedaba muy claro en sus palabras lo que se había hecho, que era una suspensión de la declaración, y en segundo lugar, porque abría la puerta de una manera muy clara también a poder negociar, a poder continuar dialogando con el Gobierno del Estado.
Pero el juicio del procés, señoras y señores, tiene su otra cara más allá del Tribunal Supremo y más allá de las intervenciones cargadas de ciencia jurídica. No se dice solo tonterías, o algunas tonterías o exageraciones, solo ahí, en la sala del tribunal. Ya lo han escuchado al comienzo del enfoque, pero quizá convenga recordar cómo incluso las partes del gobierno de Sánchez más articuladas, más leídas, caen en comparaciones odiosas, innecesarias y absurdas. Pero, en fin, cualquier escribano hace un borrón, esto es muy evidente. La secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, ha hecho una desafortunada comparación en una entrevista con la televisión británica Sky News. Debía comentar la actualidad política y el juicio del procés, así que en un momento dado comparó el referéndum independentista con una violación, una metáfora que suele utilizar para explicar el tema de esta manera.
Sex is not forbidden, like voting is not forbidden, but you cannot do it.
Ellos querían hacer el referéndum, pero no tenían permiso para hacerlo. Normalmente utilizo la metáfora del sexo. No está prohibido, al igual que votar, pero no puedes hacerlo a la fuerza. Necesitas permiso porque si no, es una violación. Lo dice Irene Lozano. Las 8 de la tarde y 9 minutos, les recuerdo, noticia que ha salpicado en los teletipos hace prácticamente un cuarto de hora. Mañana a las 9 de la mañana, Consejo de Ministros a las 10, la comparecencia de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, para anunciar el adelanto electoral. Hay muchas fechas y algunas preferidas por los analistas, por los más enterados, es la del 28 de diciembre, la del 28 de abril. La del 14 de abril parecía una provocación para muchos y lo ha descartado el Gobierno enseguida, aunque parece ser que era la preferida del jefe de gabinete Iván Redondo del presidente Sánchez. Una comparecencia que hará el presidente del Gobierno como si fuera Rajoy, que nos hacía con el plasma, es decir, sin ningún tipo de preguntas. Bueno, de Madrid destacamos que hace una hora se ha realizado el sorteo de la fase final de la Copa Davis en la Real Casa de Correos, que como ya sabrán ustedes, cambia de formato en este año 2019 y decide el campeón en la Caja Mágica de Madrid. Del 18 al 24 de noviembre se celebra en la capital española la disputa por la ensaladera renovada después de más de 100 años de competición. Vamos ya a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Allí está Luis Mínguez. Luis, adelante.
Hola, buenas tardes. Pues Madrid está siendo esta tarde indiscutiblemente la capital mundial del tenis. Y es que realmente las altas esferas de este deporte se han dado cita aquí para el sorteo de los 6 grupos en los que se integrarán los 18 países que disputarán en nuestra ciudad del 18 al 24 de noviembre la fase final de la Copa Davis en su nuevo formato, fruto del acuerdo entre la Federación Internacional de este deporte y la empresa de eventos Cosmos Tenis que preside el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué. La noticia deportiva es que nos ha tocado el grupo junto a Croacia y Rusia. Un grupo complicadito, nos dicen los entendidos. En el acto han tomado la palabra el coordinador general de la alcaldía, Luis Cueto, y el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, quien ha resaltado que el evento va a suponer solo en una semana 185.000 visitantes a nuestra ciudad y generará un impacto de casi 25 millones de euros.
Gracias, Luis Mínguez. Son las 8 y 11 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo en las voces de Gloria Risco y David Moreno. La compañía Airbus dejará de fabricar el A380, lo que pone en riesgo 3.500 empleos en Europa.
La aerolínea Emirates, el principal cliente de este modelo, ha precipitado la decisión tras optar por otros que le parecen más eficientes. Dejará de fabricarse en 2021, lo que puede afectar a entre 3.000 y 3.500 trabajadores en España, Alemania, Reino Unido y Francia.
Atención, conductores, empieza a funcionar el radar del tramo de la A5.
Se pone en marcha mañana para controlar la velocidad entre el kilómetro 4 y el 5,7 del Paseo de Extremadura. Durante 2 meses solo avisará, pero a partir del 16 de abril se empezará a multar a los que superen la velocidad permitida de 70 kilómetros por hora.
La delincuencia creció en España un 4,1% en 2018.
Un alza a la que contribuyó el aumento de las infracciones penales en Cataluña, País Vasco y Navarra y el de las estafas por Internet, que se dispararon casi un 47% más. Las denuncias por violación subieron un 22%.
La Audiencia de Madrid rechaza investigar las cuentas de rato en el extranjero.
Lo hace para no demorar la investigación sobre un presunto delito de blanqueo del expresidente de Bankia. La Guardia Civil ha cifrado en 7,8 millones de euros la cantidad supuestamente defraudada. Se conoce su destino final y la operativa seguida.
Investigan un caso de maltrato a un bebé ingresado en la UCI en Tarragona.
El bebé de 1 mes de edad ingresó ayer en la UCI con signos de maltrato. Los padres de 20 y 21 años han sido detenidos. Los Mossos se han hecho cargo de la investigación.
La Abogacía del Estado vio menoscabo económico en la gestión del Campus de la Justicia.
Aconsejó al Gobierno regional denunciar ante la Fiscalía el perjuicio económico ocasionado por la gestión del Campus de la Justicia, el proyecto inacabado de Esperanza Aguirre que investiga desde septiembre la Audiencia Nacional.
La Asamblea de Madrid rechaza tramitar una ley sobre transparencia en listas de espera.
El Pleno ha rechazado con los votos en contra de PP y Ciudadanos tramitar una proposición de ley de Podemos que pedía transparencia, acceso a la información y garantía jurídica en la gestión de listas de espera sanitarias en la Comunidad de Madrid.
Y el Parlamento Británico ha rechazado una moción para respaldar el plan del Brexit de Theresa May.
Una moción con la que la primera ministra buscaba renovar el respaldo de los diputados a su plan de continuar negociando con Bruselas el acuerdo del Brexit.
Vamos ya con los deportes con Rodrigo De Pablo y el partido de las 9 dentro de unos 45 minutos. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día viene cargado de noticias relevantes. Simeone amplía su contrato con el Atlético hasta 2022 y podría convertirse en el técnico mejor pagado del mundo. La UEFA le abre expediente a Sergio Ramos, que podría ser sancionado con 2 partidos por forzar anoche la tarjeta amarilla que le iba a hacer perderse la vuelta de los octavos de final de la Champions. Y en la nueva Copa Davis de Piqué, que se celebrará en Madrid, España ha quedado encuadrada en el grupo B junto a Rusia y Croacia. Además, deporte en directo con la Copa del Rey de baloncesto y los octavos de final de la Liga Europa. Tiempo especial para el recuerdo del Estudiantes, campeón de Copa del 92, con la visita a estos estudios de 2 mitos colegiales. Y en el fútbol es puro teatro, hoy Pastora Soler.
He leído que son 15 millones netos, ¿puede ser lo de Simeone?
Más. netos, yo creo que más, incluso cabe la posibilidad de que sea el mejor pagado de la plantilla, incluso mejor que Antoine Griezmann, que cobra algo así como 23. Con lo cual, no le va a salir barata la renovación al Atlético de Madrid.
¿Cómo está el fútbol? Con estas cifras deberían caer rayos y centellas, pero no. Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Feli. Nos hemos equivocado de profesiones,
sí,
está
desde
claro.
Sí, absolutamente.
Vamos a hablar.
No creo que disfruten más que nosotros delante de un micrófono, ¿eh?
Eso es verdad, nos gusta mucho lo que hacemos. Bueno, de momento venimos hablando de esa semana que poco está variando. Parece que estamos viendo cambios. El lunes de la semana que viene podría llegar precipitación, nubes, bajada de temperaturas, pero hasta entonces hay que soportar esta primavera anticipada. Eso sí, hoy han descendido las temperaturas máximas. Nos estamos quedando hoy en torno a los 15 grados en Madrid, 16 en la comarca de Las Vegas, pero por poco tiempo, porque mañana viernes vuelven a ascender. Viernes y sábado las temperaturas diurnas podrían llegar a alcanzar, atención, los 17, 18, incluso 19 grados. Por lo tanto, un poquito más de calor a partir del mediodía con mucho sol, y ya el fin de semana, como decimos, veremos algo más de nubosidad, pero son nubes anecdóticas, decorativas, porque de momento hasta el lunes parece que no llega precipitación.
Gracias, Elena. Son las 8 y 16 minutos. ¿Cómo están las cosas en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix. Pues a esta hora van a encontrar dificultades, especialmente la M40. A esta hora estamos muy pendientes de un alcance en la zona de Vallecas que provoca 3 kilómetros de retenciones en sentido a la autovía de Córdoba, en sentido a la A4. Más tramos complicados de esta M40 en la zona de Coslada, sentido A3. También desde el enlace, desde la M40 a la A5 por una avería, y en Valdemarín en sentido A6. Complicada además aún la salida de la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A6 en Puerta de Hierro. De entrada, continúa bastante complicada la A1 hasta Nudo de Manoteras, y también en la A2 en cruce con la M30 y la A6 en la zona del Plantío. En el resto de carreteras, a esta hora, normalidad.
Gracias, Patricia. Conviene recordar y subrayar a los oyentes que en este momento sintonizan Onda Madrid que tengan mucha atención, porque empieza a funcionar el radar del tramo de la A5. Se pone en marcha mañana para controlar la velocidad entre el kilómetro 4 y el 5,7 del paseo de Extremadura. Así que pasen la información y se lo van a agradecer. Durante 2 meses solo va a avisar, pero a partir del 16 de abril se empezará a multar a los que superen la velocidad permitida de 70 kilómetros a la hora. ¿Y qué preguntamos a los oyentes de El Enfoque? Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Hoy queremos saber cuándo creen nuestros oyentes que Pedro Sánchez va a convocar elecciones generales. Hoy lanzamos una encuesta y damos 3 opciones para que marquen una: 28 de abril, superdomingo, 26 de mayo o finales de año. Pueden marcar esa respuesta en @elenfoqueom, y también pueden enviar sus opiniones a través de un WhatsApp, 628-09-1117. Ese es el teléfono, 628-09-1117.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Buenos días
los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos Días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos Días Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, el camerino. Con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 20 minutos vamos ya con el Tribunal Supremo, donde continúa el juicio a los líderes del procés. Hoy turno de palabra para el que fuera vicepresidente del Gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, que se ha autoproclamado preso político y ha dicho que no hay ningún delito del que acusarle, ni a él ni a sus compañeros. Yo no he hecho nada malo. Informa Lupe Ortiz.
Oriol Junqueras ha preferido no contestar a quienes le acusan porque le persiguen por sus ideas y no por sus hechos. Se dice un preso político. A partir de ahí ha soltado el conocido discurso político.
Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada, absolutamente nada. Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito. Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada. Y de los delitos que se nos quieren atribuir, no hemos hecho ni uno.
El ex vicepresidente catalán siempre luchará por la independencia de Cataluña, que no es incompatible con su amor a España, declaración en pleno Día de los Enamorados.
Que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Y lo he dicho muchas veces. ¿Cómo es compatible esto con el hecho de que yo sea un republicano catalán? Pues porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar esta convivencia es precisamente en un reconocimiento entre iguales.
Llegado el turno del exconseller de Interior, Joaquim Forn, que salvo a Vox sí ha respondido a todo el mundo, se ha centrado en afirmar que los Mossos de Escuadra siempre cumplieron con los mandatos judiciales y en restarle importancia a la DUI.
Que había la declaración que era de tipo político y después se concretaba en dos propuestas de resolución en las que una se rechazaba el 155... y en otra se abría el proceso constituyente, si no recuerdo mal.
El juicio se reanuda el martes con el tercero del banquillo, Jordi Turull, por delante, un fin de semana para coger aire tras el intenso arranque del juicio al procés.
Pues menos mal, Lupe. Bienvenido el fin de semana. Y más allá del Supremo, los políticos se enzarzan en discusiones sobre Cataluña y el juicio que se está celebrando. Los ecos del proceso han llegado hasta Bruselas, donde PP, Ciudadanos y PSOE han pedido al presidente del Parlamento, Antonio Tajani, que suspenda una charla de Puigdemont en la Eurocámara que prevé dar el lunes, invitado por los nacionalistas europeos. Y también en España, los líderes del PP y Ciudadanos critican que Junqueras asegure que ama a España cuando está sentado en el banquillo por intentar romperla. La verdad es que la reflexión tiene su lógica. Es una lógica aplastante, ¿no, Elia Ontoria?
Amar a España es incompatible con acabar con su democracia. Así contestaba vía Twitter el presidente del PP, Pablo Casado, a lo que calificaba como el mitin de Junqueras. Sus palabras también las censuraba el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que destacaba el cinismo del ex vicepresidente catalán. Le rebatía el presidente de Esquerra, Pere Aragonés, que insistía en la vía del diálogo.
El gobierno de Cataluña está sentado en su silla del diálogo, pero la silla de enfrente sigue vacía.
Esquerra pide explicaciones al gobierno por comparar el referéndum ilegal con una violación. Se refería a la entrevista que hacía la secretaria de Estado de España Global y exdiputada de UPyD, Irene Lozano, en Sky News.
Sex is okay, but if you don't have permission, then it becomes rape.
El sexo está bien, pero si no es consentido es una violación.
So voting is okay, but if you don't
votar
have permission,
está bien, pero si no tienes permiso es un delito en España.
Criminal offense in Spain.
Desde el gobierno se pide su dimisión, aunque sus esfuerzos se concentran ahora en lograr que Carles Puigdemont y el presidente catalán Quim Torra puedan explicar el próximo lunes en el Parlamento Europeo el juicio del procés. Un grupo de eurodiputados les ha invitado a hacerlo, pero PP, PSOE y Ciudadanos en Bruselas están intentando evitarlo por todos los medios. Han dirigido ya una carta al presidente del Parlamento, Antonio Tajani, para poder impedirlo.
8 y 24, también los partidos se preparan ya para el anuncio de mañana del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre la fecha de las próximas elecciones generales. Todo apunta a que se harán el próximo día 28 de abril, informa Flor Carazo.
Pedro Sánchez mantiene hoy reuniones con su círculo más cercano de cara al anuncio que hará mañana. Sus ministros y los varones territoriales del PSOE dan por hecho que habrá adelanto electoral. La duda es la fecha. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, Margarita Robles, titular de Defensa.
Yo celebro sinceramente que pueda haber elecciones, si es posible, y celebro también la fecha en finales de abril.
Es algo que le corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno. Yo estoy convencida que el presidente del Gobierno va a tomar la mejor decisión, pensando exclusivamente, como ha hecho siempre, en los intereses de España.
El PP apuesta por celebrar las elecciones generales el superdomingo, coincidiendo con las autonómicas y municipales. Su líder, Pablo Casado, ya está pensando en los pactos postelectorales y ha pedido aclaraciones a PSOE y Ciudadanos.
Pues hay que dejar muy claro, si vamos a unas elecciones mañana, es si Sánchez va a pactar con los independentistas y si hay algún otro partido que se plantea pactar con Sánchez.
El secretario general de la Formación Naranja, José Manuel Villegas, ha descartado pactar con Sánchez.
Cerramos la puerta a cualquier pacto con Pedro Sánchez, a cualquier pacto con el sanchismo.
Podemos aboga por aprovechar el posible adelanto electoral para hacer más sólido el bloque de la moción de censura.
Y a las 8 y 25 nos vamos a esta hora hasta la Puerta del Sol, donde Ángel Garrido y Manuela Carmena han estado presentes en el sorteo de la Copa Davis que va a acoger Madrid el próximo mes de noviembre. ¿Qué han dicho el presidente de la comunidad y la alcaldesa? Estamos en Sol. Luis Mínguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La alcaldesa no ha podido ir. Carmen ha sido sustituida por el coordinador general del ayuntamiento, Luis Cueto, quien ha disculpado la ausencia de Carmen por los motivos de movilidad que arrastra desde hace ya tiempo. Tanto Luis Cueto como Ángel Garrido se han felicitado de que Madrid haya sido elegida la sede de este nuevo formato de la Copa Davis, que se celebrará en la Caja Mágica en tan solo una semana, del 18 al 24 de noviembre. Están agradecidos porque saben que buena parte del mundo estará pendiente en esa semana de nuestra capital y que obviamente generará un alto impacto económico, tanto en lo que se refiere a visitantes como al escaparate en el que se va a convertir nuestra ciudad. Escuchamos a Ángel Garrido y a Luis Cueto en la intervención que han tenido durante este acto.
Por el nivel de sus participantes, por las instalaciones donde se va a desarrollar y por el seguimiento que va a tener a nivel mundial, la nueva Copa Davis, este gran mundial de tenis, va a marcar un antes y después en la historia de este centenario deporte, con Madrid siempre como referencia.
Vamos a aprovechar esta ocasión para demostrar al mundo cómo es nuestra ciudad, nuestro modelo de convivencia, nuestro modelo de movilidad, nuestro modelo de hacer una ciudad de convivencia. Mucha suerte a todos y que gane España, porque Madrid ya ha ganado.
Sin duda que Madrid ha ganado, porque las cifras que se están barajando son 185.000 visitantes en tan solo esa semana en la que se disputarán las finales de la Copa Davis, y que generará un impacto económico de unos 25 millones de euros, de los que 4,5 millones va a aportar la comunidad a este evento. Pero nos dejamos lo fundamental, y es el grupo en el que ha quedado incardinada España. Nos vamos a ver con Rusia y con Croacia. Nos dicen los que entienden que es un grupo diferente.
Gracias, Luis Mínguez. Son las 8 y 27 minutos. Además de lo dicho de Madrid, otras referencias informativas de Madrid y su comunidad, con David Moreno.
Crece la polémica en los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. El delegado de Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, critica a la cúpula del cuerpo que dimitió ayer. Reconoce falta de diálogo, pero defiende los cambios que ha hecho el Partido Popular. Pide a Carmena que le destituya en Neusterdá.
Barbero no se plantea dimitir porque dice no va a entrar en el juego preelectoral. Entiende el revuelo, pero critica que se hable de purga estalinista. Asegura que se estudia la forma de implantar la jornada de 35 horas e insiste en que muchas informaciones son falsas y pone ejemplos.
Sí que a veces llama la atención que en ese juego preelectoral entren algunos funcionarios, Se dice que yo he dicho que se van a cerrar parques de bomberos. Eso es radicalmente falso. Eso es una intoxicación que algunos están interesados, de algún modo, en poner en la palestra cuando es absolutamente falso. Se dice también, es que ha dicho el delegado que el tren de ataque va a pasar de 8 personas a 6 personas. Radicalmente falso.
El delegado de seguridad cree que hay también intereses por parte de un grupo pequeño de bomberos.
Me produce tristeza, ¿eh?, que ese tipo de cuestiones se hagan en algo que es tan importante como un magnífico cuerpo que tenemos de bomberos y que haya ese tipo de intereses espurios.
La oposición, por su parte, responsabiliza a Barbero de una mala gestión. El portavoz popular, José Luis Martínez Almeida, insta a Carmena para que cese al delegado, mientras que la portavoz socialista, Purificación Causapié, le pide claridad.
La situación de Javier Barbero es absolutamente insostenible. Tiene que ser cesado por Manuela Carmena, pero ya no porque haya hecho una purga estalinista, sino porque en estos momentos está en peligro la seguridad de los madrileños.
Por lo tanto, vamos a pedir claridad al concejal y vamos a pedir una hoja de ruta clara.
El PSOE llevará la situación del cuerpo de bomberos a la comisión del ramo del martes.
Van a ser las 8:30, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y esta es la segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. De nuevo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix. Pues a esta hora seguimos todavía muy pendientes de la circunvalación M40 por un alcance especialmente en la zona de Vallecas en sentido a la autovía de Córdoba, la A4. También encontrarán retenciones a esta hora en esta M40, pero en la zona de Coslada en sentido A3. De salida continúa algo complicada la A4 a la altura de Pinto y de entrada la A1 hasta Nudo de Manoteras y la A6 en la zona de Majadahonda.
Gracias, Patricia. 8:30. Seguimos, David, con las noticias de Madrid.
Con nuevas denuncias por abusos sexuales del fundador de la Escuela del Atlético de Madrid. 4 personas más aseguran haber sido sus víctimas durante los 70 y los 80 en el Colegio Hermanos Amorós de Carabanchel. Le califican como un depredador sexual que aprovechaba los vestuarios y la enfermería para abusar de los niños. Elia Fernández.
Se eleva a 5 el número de personas que acusan a Manuel Briñas de abusos. El Atlético de Madrid ha rescindido su relación con él y anuncia una investigación para descartar casos similares durante su etapa al frente de las categorías inferiores. Las víctimas de pederastia piden que el plazo de prescripción de estos delitos empiece a contar desde que la víctima cumpla 50 años. Juan Cuatrecasas, de la Asociación Infancia Robada, y Miguel Hurtado, primer denunciante del llamado caso Montserrat.
En este país, por desgracia, hay víctimas que el pederasta ha reconocido el delito y, sin embargo, ellos no tienen el reconocimiento como víctimas.
Aquí tenemos una ministra de Justicia que le pide permiso a la Iglesia para saber cuántos casos hay. A los políticos españoles les falta valentía. Están mandando el mensaje de que la Iglesia está por encima de la ley.
A la Iglesia le piden que asuma su responsabilidad y que indemnice a las víctimas.
Y pruebas periciales en el juicio por espionaje a políticos del Partido Popular de Madrid, rivales de Esperanza Aguirre. El antiguo subdirector regional de Seguridad podría haber deformado la letra en una prueba caligráfica para que no la detectaran en los manuscritos sobre los seguimientos. Eva Prat.
Los policías nacionales y guardias civiles que analizaron los partes de seguimiento dicen que su autor fue el técnico de seguridad José Manuel Pinto, que intentó sin éxito modificar su letra. Sí lo consiguió el subdirector general de seguridad Miguel Castaño, que forzó tanto su letra que los peritos no pudieron cotejarla.
Ha modificado forzando, es decir, realizando pues mayor presión de la normal, cambiando los caracteres.
Eso puede obedecer al hecho de escribir de pie, sentado, avanzado.
No se puede extraer ninguna conclusión.
Si inicia, sí,
no se lo podría hacer hasta el miedo.
Mientras, Ramón González Bosch, que es defensa de 3 de los acusados, va a pedir el sobreseimiento de la causa después de las revelaciones que hizo ayer el comisario Jaime Barrado, denunciando cortapisas en la investigación.
Estos hechos que supondrían la ilegalidad de las pruebas por irregularidad en su adquisición supondría, en todo caso, señoría, una acción de sobreseimiento y disolución del jurado y su sentencia posterior, señoría.
Mañana declaran más peritos.
Y sobre las primarias del PSOE para el Ayuntamiento de Madrid, han formalizado sus candidaturas Chema Dávila, que confía en sus posibilidades, y Manuel de la Rocha, que apuesta por preservar la igualdad de armas de todos los candidatos.
Yo creo que nosotros estamos muy posicionados para conseguir el aval primero de la militancia y después su voto para ganar estas primarias.
Ya no son los dirigentes los que eligen a los candidatos, las responsabilidades de todos los militantes. Por eso yo pido que se mantenga esa igualdad de armas, que se mantenga esa equidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes desde las 8:30, fútbol y baloncesto. Arrancamos la jornada en primera, Eibar-Getafe. Y a las 9:30, derbi en la Copa del Rey de Baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Estudiantes-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Entre tú y yo, no es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Y...
Conviene, miren ustedes, repetirlo de vez en cuando porque esta es la voz de Oriol Junqueras y lo vamos a repetir de vez en cuando porque, en fin, ama a España y ama a la cultura española y ama la lengua española. Le da un golpe a España, pero ama a España, esta es la cosa. Yo, en fin, estas cosas conviene... Es como pellizcarse las manos, ¿no? La vamos a pedir varias veces. ¿Qué tal, Pablo López?
Buenas noches. Las que hagan falta.
Las que hagan falta porque si no, ¿cómo te lo vas a creer? Y además, es Oriol Junqueras, señoras y señores. Es Oriol Junqueras.
Pero bueno, hoy es 14 de febrero, San Valentín. El amor está en el aire.
Sí, eso decían nuestras compañeras. Eso decía Lupe Ortiz, que será cosa del amor. Pero bueno, 8:36. Mañana Consejo de Ministros a las 9 especial, donde el presidente del Gobierno va a anunciar a sus ministros que adelanta las elecciones, comparecencia a las 10 ante los periodistas sin preguntas, y luego continuará el Consejo de Ministros ya ordinario. Los temas de la economía con Pablo López. Empezamos, Pablo, ¿y por dónde?
Empezamos con un tema que puede sonar utópico, pero que comienza a ser cada día más real. Diferentes países y regiones comienzan, tanto en un plano teórico como en un plano práctico, a probar los efectos que tendría entregar a cada ciudadano, por el mero hecho de serlo, una cierta cantidad de dinero cada mes. Un dinero destinado a cubrir lo que se estima son las necesidades básicas de esa persona y cuya cuantía suele depender del coste de la vida y de la situación personal y familiar de cada uno.
Es la denominada renta básica universal, que cuenta con partidarios y detractores y cuya formulación más pura implicaría eliminar cualquier otra ayuda social o deducción, de forma que se simplificaría el entramado de ayudas y subsidios existentes hoy en día y todo el mundo, con independencia de su situación, tendría un ingreso. Es el planteamiento que hace el catedrático de Jimeno Ullastres, de la UNED, que cifra en una renta de 400 euros para cada español, que supondría unos 168.000 millones de euros al año.
Crear una renta de este tipo es realmente complejo. Exigiría un cambio radical de múltiples aspectos, desde los más puramente legales y administrativos a planteamiento de vida de las personas. Sirva de ejemplo el experimento de Finlandia. Durante 2 años se ha repartido un salario de 560 euros al mes a 2.000 personas que no tenían empleo. Los resultados se han comparado con un grupo de control y, aunque apenas ha habido diferencia en el número de días trabajados entre ambos grupos, la apreciación de buena salud y bajo nivel de estrés ha sido 10 puntos superior entre la gente que ha recibido la renta básica de la gente que no la recibía.
Bueno, pues en Cataluña, que sepan los oyentes, funciona desde hace 2 años una renta garantizada de ciudadanía. Viene a sustituir a los famosos 426 euros y mientras un importe está garantizado por ley, otra cantidad se vincula al cumplimiento de un programa de activación e inserción laboral y su importe definitivo depende de la situación de la unidad familiar. Con la ayuda de Olga Cantó, profesora de Teoría Económica de la Universidad de Alcalá, vamos a intentar profundizar en este tipo de prestaciones. ¿Qué tal, Olga? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué argumentos podemos manejar a favor de una renta básica universal y cuáles en contra, Olga?
Bueno, los argumentos a favor, desde luego, es que simplifica todo el sistema de prestaciones que existe, ¿no? Y no tenemos problemas de personas que tendrían derecho a recibir una prestación y que en este momento no la están recibiendo por variedad de fallas administrativas, de desconocimiento, etcétera, ¿no? Este tipo de prestaciones tienen ventajas, sobre todo administrativas, son mucho más fáciles de administrar, ¿no?, que las prestaciones que exigen límites de renta, umbrales de renta, quiero decir. Y también a veces cuando los umbrales de renta en realidad funcionan mal porque la información sobre las rentas y la riqueza de las familias no es ajustada a la realidad, pues a veces las prestaciones universales incluso pueden llegar a ser más justas, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Desde luego, bueno, lo que estamos viendo con los experimentos finlandeses, el experimento finlandés en concreto, realmente es un experimento muy limitado, ¿no? Porque primero que, digamos, son 2.000 personas solamente durante un tiempo limitado, 2 años, solamente conocemos los resultados del primer año realmente y además son desempleados, previamente desempleados. La renta básica en realidad se aplicaría a toda la población y los efectos tendrían, digamos, diferente resultado que solamente a una población limitada, ¿no? En cuanto a Cataluña, sí que quería subrayar que en realidad se llama renta de ciudadanía, pero está cercana a nuestro concepto de renta mínima de inserción, que sería la última red que tienen las comunidades autónomas, porque en España en concreto la última red de protección social para aquellos que no tienen ningún ingreso son las rentas mínimas y están transferidas a las comunidades autónomas. Lo que hizo Cataluña fue mejorar esa renta mínima de inserción en el 2017 y evidentemente es condicionada, claro, es focalizada sobre aquellos más necesitados. Es otro modelo, no hay que confundirlo.
Pablo.
Sí, hola, buenas noches. Quería preguntarte, hemos comentado que una renta de este tipo exigiría una serie de cambios muy, muy profundos y probablemente instalarla de la noche a la mañana sería muy complicado. ¿Cuál podría ser un primer paso en una línea de crear esta renta básica universal?
Bueno, en realidad todas nuestras sociedades están en un momento de crisis de la cantidad de empleo, en especial España tiene un problema de crisis en términos de horas de trabajo. Y desde luego a medio plazo tenemos que estar pensando en una transición desde un sistema esencialmente contributivo hacia un sistema más no contributivo, es decir, un sistema más de este tipo, ¿no? Más que no condicione el hecho de que hayas estado trabajando anteriormente. En realidad, los costes, como ya apuntabas, Jimeno Ullaz, que es un profesor de la UNED, ha medido que con 400 euros serían 168.000 millones, que es un porcentaje, pues eso, 15-16% del PIB, que es muy alto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la transición debería ser algo más lenta y podríamos empezar por los grupos que realmente han sufrido más durante la recesión, ¿no? Y, por ejemplo, las familias con hijos son uno de los grupos que ha sufrido más durante este proceso desde el 2008 en adelante, cuyas tasas de pobreza son más altas y las propuestas que tienen que ver con prestaciones universales por hijo creo que podrían ser un buen primer paso. Actualmente casi todos los países europeos la tienen, una renta universal por hijo.
En todo caso, Olga, sí parece evidente que había que pensar en las, como tú dices, y subrayar esto, en los colectivos y personas que más han sufrido durante la crisis, claro, y sería lo más urgente en todo caso.
Y evidentemente yo creo que la reforma completa del sistema de un golpe creo que es un poco irreal, entre otras cosas porque es un proceso demasiado, sería muy rápido, tendríamos que además cambiar las condiciones de muchas de las prestaciones de aquellos que han contribuido y eso no es fácil, ¿no? Sobre todo las que tienen que ver con desempleo, por ejemplo. Yo creo que ahora mismo en el sistema español hay un déficit de políticas familiares que es un primer paso que habría que dar para que estas familias, además sabemos que los niños que permanecen en situaciones de pobreza durante la infancia y ya llevamos muchos años del principio de la crisis, tienen problemas de adultos y esto lo vamos a pagar a futuro. Es una inversión más que un gasto.
Y Olga, también tocando un poquito la revolución tecnológica, que bueno, parece que dentro de poco las máquinas nos van a sustituir en muchas tareas que se hacen a día de hoy, ¿podría haber un impuesto en vez de un IRPF por trabajador, un impuesto a esas máquinas y utilizar ese dinero para poder que la ciudadanía tuviera una renta sin llegar a trabajar? ¿Sería factible?
Sí. Digamos, por supuesto, los propietarios de esas máquinas, ahora mismo, en realidad sería una especie de impuesto al capital que ahora sería trabajo, ¿no?, de alguna manera. Es decir, si las máquinas que ahora mismo las tratamos como capital tributan porque realmente hay una parte de las contribuciones de los trabajadores que ya no se van a realizar, desde luego esa es una opción. El proceso, de todos modos, en ese proceso del que hablamos es un proceso a más medio y largo plazo que los próximos 10 años, vamos, que creo. Aunque eso tenemos que empezar a planteárnoslo. De hecho, ya hay planteamientos de impuestos, algunos planteamientos de impuestos sobre el capital que está creciendo de manera muy importante y que una parte probablemente es uno de los culpables del aumento de la desigualdad en muchos países desarrollados, claro.
Bueno, pues Olga Cantó, nos parece muy interesante lo que nos estás contando. Olga Cantó es profesora de Teoría Económica de la Universidad de Alcalá y le agradecemos mucho tu presencia aquí en El Enfoque. Un saludo, Olga. Buenas tardes.
Un saludo, muchas gracias.
Gracias, adiós.
Adiós.
Son las 8 de la tarde, 45 minutos, y continuamos, Pablo.
Y vamos a anticipar algo que en las próximas semanas puede suponer un nuevo varapalo para la banca española. El IRPH, o lo que es lo mismo, el índice de referencia de préstamos hipotecarios, se somete al juicio y criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El guión nos tiene que sonar porque es similar al de las cláusulas suelo. Tribunales de primera instancia que dan razón a los consumidores, recursos que permitan a los bancos ganar en el Tribunal Supremo y quizás revesen las instituciones europeas para los bancos.
Bueno, pues el IRPH se empezó a utilizar por la banca en 2008 como un índice para revalorizar las hipotecas en sustitución del Euribor. La poca transparencia con la que se formaba el índice y su comercialización provocó las primeras denuncias por parte de los consumidores, denuncias que culminaron el próximo 25 de febrero. En juego, devoluciones de varios miles de euros, para más de un millón de hipotecados y un coste para la banca de entre 7.000 y 44.000 millones de euros. Una barbaridad de dinero. Patricia Suárez es la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, ASUFIN, y una de las mayores conocedoras del IRPH. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué es el IRPH y dónde está la polémica? ¿Y cuánto más, si está esto ya más o menos perfilado, cuánto más ha pagado una persona con IRPH frente a un hipotecado con Euribor? Patricia.
Bueno, pues vamos por partes. El IRPH es un índice que se comercializa en España. Yo lo llamo muchas veces el índice ibérico, para que la gente nos entienda. El Euribor es el índice de Europa y el IRPH es el que comercializaron las cajas y bancos en España. Se comercializó sobre todo por cajas y los que informan para que se fije este tipo de interés son las cajas y bancos de nuestro país. ¿Qué sucede? Que cuando el Euribor empezó a bajar, el IRPH no bajó, se quedó a unos tipos del 2 ahora mismo, pero hace unos años en el 3, en el 4. Así que la gente que venía a nuestra asociación preguntando qué le pasaba, pensaban que tenían una cláusula suelo, porque no les había bajado el Euribor. Este es lo más descriptivo, ¿no? Sentir que no te baja la hipoteca. A partir de ahí, lógicamente, nos dimos cuenta que no, que lo que tenían era este índice, que era un índice que además desde Europa se había pedido al Banco de España que se eliminase, se eliminó el índice de cajas y el de bancos, quedando vivo el de entidades, pero ahora sigue habiendo muchísimas familias, más de un millón, como habéis dicho, que tiene este índice. ¿Cuál es el impacto? En una hipoteca de unos 200.000 euros que se haya contratado hace 10 años, porque se contrataron sobre todo en 2007, 2008, supone una media de 20-25.000 euros de sobrecoste, más todo lo que les falta por pagar hasta que se finalice la hipoteca. Es un impacto muy parecido al que pudiese tener la cláusula suelo.
Ya, o sea que estamos hablando de mucho dinero. ¿Y hay posibilidades ciertas, Patricia, de que una persona cuya hipoteca esté referenciada a este índice pueda recuperar el dinero a partir de ahora?
Bueno, hemos tenido un tiempo en tribunales contradictorio, tribunales que daban la razón, tribunales que no me daban, hasta que llegó al Supremo. Al Supremo se llegó con una sentencia que se había ganado en primera instancia y en segunda instancia en Álava, en el País Vasco, y el Supremo la revocó. Dijo que al ser un índice que estaba controlado por el Banco de España, no cabía el control de transparencia, no cabía entrar a analizar si se había comercializado de manera transparente o no. Sin embargo, esta sentencia tuvo dos votos particulares. Gracias a estos dos votos particulares, que para que la gente nos entienda, el Supremo son 13 magistrados, a veces votan todos a favor y a veces no. Cuando no se vota a favor, se tiene que decir por qué. Y esto es lo que sucede con un voto particular. Pues estos dos votos particulares que no votaron como el resto de sus compañeros, lo que decían es que no se había comercializado de manera transparente y que efectivamente se debía retirar el índice de la hipoteca. Esto dio la base jurídica para que algunos jueces planteasen una cuestión prejudicial a Europa. Y este es el momento en el que estamos. Se planteó por el juzgado de primera instancia número 38 de Barcelona, luego le siguieron otros juzgados en el resto del país y ahora estamos a la espera, a finales de febrero, que se produzca esa vista, que es como un juicio en el que estará la banca, estarán los consumidores, estará también el Reino de España opinando, debatiendo jurídicamente sobre el asunto y creemos sinceramente que se puede ganar y que volvería a dar un vuelco, como sucedió con la cláusula suelo. ¿Os acordáis que decían que no a la retroactividad y que después vino Europa y dijo que sí, que había que devolver el dinero desde el primer momento que nos lo cobraban? Pues yo estoy convencida, prácticamente convencida, de que con el IRPH nos va a pasar lo mismo.
Y Patricia, por ser prácticos, vamos a suponer que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelve a declarar, igual que en las cláusulas suelo, que esto fue un abuso por parte de la banca. ¿Qué tiene que hacer una persona cuya hipoteca estuviera referenciada al IRPH para recuperar lo que ha pagado de más?
Bueno, pues desgraciadamente tendríamos que ir a tribunales. Y digo desgraciadamente porque yo creo que cuando las cosas están claras, cuando uno va a un centro comercial a devolver algo porque tiene una tara, el centro comercial te devuelve tu dinero y sigue manteniendo ese cliente. En el caso de las entidades financieras, desgraciadamente no es así. No aceptan el error hasta que lo diga una sentencia judicial. Entonces no nos quedaría más remedio que acudir a tribunales. Desde Asufin estamos llevando muchísimas demandas, tanto individuales como colectivas. Estamos defendiendo a muchas familias en Asufin. Hay más de 1.000 familias ya en tribunales y con los dedos cruzados esperando que Europa nos dé la razón para que efectivamente los jueces fallen a favor del consumidor y se produzca pues lo obvio, que es que se retira ese índice y se recupera todo el dinero que has pagado de más y a partir del día siguiente ya no tienes que pagar estos intereses que son claramente abusivos.
Una cifra realmente importante. ¿Por qué hay tanta diferencia en esas estimaciones de entre 7.000 y 44.000 millones como coste para la banca, Patricia?
Pues yo creo que tiene que ver con el número de personas que realmente reclama. Aunque se esté hablando durante estos años tanto de la industria litigiosa, de la rebelión del consumidor, de que tenemos los juzgados especializados saturados de personas reclamándole a la banca, la realidad es que cuando uno se va a los números no supera más del 10-15%. Es decir, hay muchísima gente que no reclama, que le tiene todavía muchísimo respeto a los bancos, muchísimo respeto a los tribunales y no reclama. Entonces yo creo que la diferencia viene en si reclaman todos o si reclama solo una parte. Yo desde aquí de verdad que animo a los consumidores a reclamar, a defender sus derechos. Un derecho que no se ejerce no existe. Y la única manera de modificar la conducta de las entidades financieras, y quien dice una entidad financiera dice también una teleco o una energética, una gran corporación en suma, si no protestamos, no modificarán conducta, seguirán teniendo prácticas abusivas con el consumidor.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Patricia Suárez, la presidenta de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros. Gracias por explicarnos esto tan interesante aquí en Onda Madrid y volveremos a hablarnos desde la radio. Un saludo, Patricia, hasta luego.
Al contrario, muchísimas gracias a vosotros. Un
muchas
abrazo
gracias,
muy fuerte.
Muchas gracias. Bueno, pues quien nos esté escuchando y esté hipotecado, y sobre todo esté hipotecado allá por los años 2007-2008, que vea a qué está referenciado el índice, ¿no?
Como sea el IRPH, que esté muy pendiente el día 25.
Porque puede tener un adelanto del aguinaldo, ¿eh?
Bueno, va a tardar, yo creo, en cobrar, como nos contaba
Bueno,
Patricia.
Pero vamos a ver, una hipoteca de 200.000 euros que te reporte después unos 25.000.
Sí, hombre, vamos.
Ya me contarás, Pablo.
Si da la razón.
Es que estamos hablando de mucho dinero.
Lo es.
Vamos a ir cerrando este tiempo de economía.
Y lo vamos a hacer dedicando los últimos minutos mirando al futuro. Normalmente lo dedicamos a empresas que ya están funcionando, que ya están trabajando, en definitiva, negocios consolidados de Madrid. Pero hoy vamos a hablar con un joven estudiante que esta semana ha sido galardonado con el premio Talento Joven de Emprendimiento de la Comunidad de Madrid. Un galardón que lo que hace es reconocer el proyecto que esta persona está desarrollando.
Bueno, y nos ha llamado la atención porque aunque aún no ha creado su empresa, es seguro que Germán Blasco va a ser dentro de poco un joven empresario. Apuesta por la impresión 3D accesible a todo el mundo y está desarrollando sus propias máquinas para ofrecer sus servicios. Germán, felicidades por el galardón, lo primero, y muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué servicios va a ofrecer tu empresa cuando la tengas?
Pues mira, te comento. Mi empresa está enfocada a servicios de impresión 3D bajo demanda. Tienes un apartado de catálogo donde tú puedes ver varios modelos y tú los puedes personalizar en los materiales, la dureza, el color. Y luego, aparte, si tú tienes un modelo o un proyecto, puedes cargar ese modelo a nuestra página web y procesar ese modelo para personalizarlo y pedir asesoramiento.
Ya. Germán, cuando estamos hablando de modelos, ¿de qué estamos hablando exactamente? Materializa esa idea, por favor.
Estamos hablando de lo mismo que sería una imagen, pero el equivalente al 3D.
Ya.
O sea, pequeñas figuritas. ¿Podemos hacernos una versión nuestra, un mini yo?
Sí, se podría hacer.
Cuéntanos, ¿cómo sería el proceso? Es decir, nosotros subimos una foto, subimos una imagen, ¿qué tendríamos que subir a tu página web o a tu aplicación? Porque tú estudias un doble grado en desarrollo de aplicaciones web y multiplataforma. ¿Cómo iría el proceso?
Lo primero que necesitarías tener es un modelo 3D. No me valdría con una foto o una imagen. Se pueden hacer réplicas de personas, pero tendría que estar yo físicamente ahí para poder hacer el procesado de ese escaneo de la persona. Tú tendrías que tener un modelo 3D de lo que tú quieras, lo subirías a esa página web y esa página web te daría un presupuesto de lo que te saldría. Luego también puedes pedir asesoramiento mediante un chat y es todo en línea.
¿Y dónde está el punto diferenciador? Porque bueno, ahora mismo las impresoras 3D todavía tienen un precio muy, muy elevado para un particular. ¿Dónde encontraremos ese punto que te diferencie de otros servicios que pueda haber similares?
La diferencia es que otros servicios son bastante, bastante caros debido a que esas impresoras que utilizan ellos son impresoras de terceros, son impresoras que requieren de un soporte técnico externo, de unos materiales propios de la casa y mis impresoras están diseñadas y fabricadas por mí. Por tanto, el tema de mantenimiento, todo el tema de fabricación de una impresora y el coste indirecto que produce es mucho menor.
Bueno, pues Germán Blasco Sáez, Premio Talento Joven, entenderán los oyentes por qué razón va a tener una empresa dentro de muy poco tiempo después de escucharla. ¿Alguna cosa que quieres decirle?
Sí, que ojalá dentro de poco tiempo te volvamos a tener en esta sección ya como un empresario funcionando y trabajando y que lleguen más galardones.
Estoy convencido de ello. ¿Qué edad tienes, Germán?
19 años.
Bueno, Germán, pues nada. Un insulto que se dice. Mucha suerte, querido amigo, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Me quedo noqueado con 19 años y lo que está haciendo Germán. Qué
ya tiene además todo proyectado. Y es que él está desarrollando esas impresoras propias y ahí es donde está la fuerza de este proyecto.
Que está aprovechando el tiempo y cómo lo aprovecha Germán. Mucha suerte entonces. También para ti. Buen fin de semana, Pablo.
Estaremos aquí el próximo jueves.
Venga. Llegamos a las 9 con la Crónica Internacional y con Isidoro Méndez. Y empezamos porque el Corriere de la Sera filtra una carta del Papa a Nicolás Maduro.
La misiva se dirige al dirigente chavista como excelentísimo señor y no como presidente. Una carta privada, según el portavoz del Vaticano, que avisa a Nicolás Maduro del incumplimiento de los compromisos fijados anteriormente. Sería, pues, una decidida respuesta del pontífice al pedido de mediación en Venezuela.
Y Donald Trump, que avisa, tiene varios planes si Maduro no abandona el poder.
En Venezuela continúa la crisis humanitaria y Maduro sigue como presidente. Desde el propio país hay voces críticas. El cardenal venezolano venezolano Baltazar Porras, considera que la situación es ya irreversible y Trump advierte. Analizan todas las opciones posibles.
Tenemos un plan B, C, D, E y F. Tengo una gran flexibilidad. Es muy probable que tenga más flexibilidad que cualquier hombre que haya estado en esta oficina. Ya veremos.
Frente al bloque de apoyo a Guaidó, encabezado por los Estados Unidos, surge ahora otro para defender a Maduro. China y Rusia y otros países se han comprometido hoy a defender ante las Naciones Unidas al dirigente chavista, una coalición que denuncia la violación de la soberanía nacional y las amenazas desde Washington.
Gracias, Isidoro. Son las 8 de la tarde y 59 minutos. Les recuerdo que estamos haciendo una pregunta a todos ustedes, oyentes del Enfoque de Onda Madrid. ¿Cuándo creen ustedes que Pedro Sánchez va a convocar las elecciones generales? ¿El 26 de mayo? ¿El 28 de abril? Lo va a comentar mañana a partir de las 10 de la mañana en una comparecencia que tiene con los medios de comunicación al estilo Rajoy, porque es una comparecencia, una declaración de corte institucional, pero que no se admiten preguntas. Estas cosas le llaman rueda de prensa, pero no es una rueda de prensa, es una comparecencia y punto. Así que podría haber una grabadora, un teléfono móvil, o podría haber ahí pues nadie, que nos envíen la información si quieren por correo electrónico, porque cuando no se admiten preguntas, como digo, llamarle a eso rueda de prensa es un poco engañar a los periodistas y a los que representan a los periodistas, que son los oyentes, los ciudadanos, los lectores y demás. El WhatsApp del programa es el 628-09117, 628-09117. 117 y en Twitter arroba el enfoque OM. Son las 9 de la noche, esto es El Enfoque y estas son las noticias que tiene que saber para ser un ciudadano bien informado. Juicio al procés. Oriol Junqueras dice sentirse como un preso político y asegura que ama a España.
El ex vicepresidente de la Generalitat además ha afirmado que nunca se ejerció la violencia en el camino hacia la declaración de independencia. Junqueras ha arremetido también contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al denunciar que el 1 de octubre actuaron con una violencia injustificada.
Junqueras, que ama mucho a España, ama mucho la lengua española, ama mucho a los españoles, solamente le ha faltado decir que ama al Real Madrid Club de Fútbol. María Jesús Montero dice que mañana se conocerá la fecha de las elecciones.
La ministra de Hacienda asegura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará mañana la convocatoria de elecciones generales después de que ayer el Congreso de los Diputados rechazara los presupuestos para 2019.
El Gobierno regional a favor de ampliar la educación concertada.
El presidente Ángel Garrido es partidario de extender la concertada en la educación infantil de 0 a 3 años, como le ha pedido Ciudadanos, aunque ha señalado que ahora en esta etapa solo es posible aplicar convenios educativos.
Indemnización de 30.000 euros a una mujer a la que le cortaron en una operación los dedos de los pies.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a una aseguradora a pagar esa cantidad a una mujer por mala praxis, ya que le acortaron un centímetro los dedos de los pies en una intervención para corregir un problema de uñas encarnadas.
La delincuencia creció un 2,3% en la Comunidad de Madrid en 2018.
La criminalidad en la Comunidad de Madrid se ha incrementado, pasando de 381.000 infracciones penales en 2017 a un total de casi 390.000 al cierre del año pasado, según el Ministerio del Interior.
Víctimas de abusos en la Iglesia acusan al Gobierno de poner esta institución por encima de la ley.
Han reclamado que se amplíen los plazos de prescripción de este tipo de delitos para que los depredadores sexuales puedan ser castigados. Han acusado al Gobierno de dar un trato de favor a la Iglesia y situarla por encima de la ley.
Que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Lo he dicho muchas veces, porque es verdad, porque es verdad. Entonces, ¿cómo es compatible esto con el hecho de que yo sea...
Pues nada, que ama a España, pero menudo golpe a España. Y eso que la quiere mucho. ¿Qué sería si no la llega a querer, como dice Oriol Junqueras? Decía antes, y se reía Rodrigo de Pablo, le ha faltado decir que ama al Real Madrid, o al Atlético de Madrid, o al Leganés, Vallecano, o al Rayo Vallecano. Claro, también, sí.
Es castizo,
sí.
¿No? Al sí. Final, en sus gustos también.
Bueno, en sus gustos también. Vamos ya con la crónica deportiva que pasa por Simeone y su nuevo contrato y otros asuntos de gran interés que trae ya Rodrigo de Pablo a la antena de Onda Madrid.